¿Qué onda con las personas que no saben cómo cortar con alguien que ya no toleran?
Ándale.
Sí, sí. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y en esta ocasión nos acompaña, qué bueno que pudimos hacer la logística para que pudiera suceder otra vez.
Acá Enrique Figueroa Anaya, muchas gracias por la invitación y ya sin café.
Sin café en mano. Qué rápido se pasó esta semana.
Rapidísimo, ya se te bajó el café.
Yendo, se me están yendo todas, es impresionante.
No, la verdad es que sí, fuera de broma, sí, ya vamos en el episodio 12.
Estamos...
De la segunda.
Que ese además el último episodio de esta temporada. Necesitamos, no sé si tengas efecto de aplausos, necesitamos unos efectos de aplausos.
Los puedo conseguir.
De que estamos llegando a esto. A mí me da mucho gusto. Te sigo agradeciendo, Ivanovich, de verdad.
No,
que
al contrario.
Esta situación que surgió de una comida muy cerca de donde estamos ahorita. Sí. Muy, muy cerca. Diciendo, oye, es que yo siempre he querido, pues yo también, ¿y por qué no lo hacemos? De verdad, en menos de 2 semanas ya estábamos grabando. Y también gracias a tu producción, tú eres el que estás, grabas, produces, editas, publicas. Hemos logrado, a pesar de viajes y de compromisos, sí, y de paternidades y de lo que quieras, de aniversarios, de revistas.
Hasta ahorita no fallaron una sola semana.
Hemos fallado todos los lunes para acompañarlos y agradecerles a ustedes que nos acompañan, porque como decías en el episodio pasado, de repente, Enrique, hemos descubierto que sí, nos van descubriendo. Hace poquito estuve en un episodio con Eric Estrada en Cine Garage y alguien puso, gracias al episodio de Cine Garage, pude descubrir que hay un podcast de Seinfeld y... me hicieron una persona feliz por este día.
Wow.
Muy bonito. Sí, hay que traer los datos, ¿eh? Se nos ha olvidado eso. Hemos hecho mal, somos egoístas.
Quizá no esté mal.
Agradecer.
Ahorita que estamos terminando la segunda temporada, hacer un episodio dedicado a los podescuchas que nos han seguido, leyendo comentarios, que nos manden preguntas.
Sí.
Y luego no te latió nada la idea. ¿Viste la cara que puso de yo no le hablo a la gente?
No la vieron, pero exactamente.
Y el que no sabe cómo cortar la idea, ¿no? Así como que no sabe cortar una relación. No, a lo mejor un momento, porque si no, un puro episodio de saludos.
¿Qué tiene?
Pues es que tampoco son tantos.
De preguntas, ¿no? Que nos manden preguntas, por ejemplo. ¿Quién es Seinfeld?
Sí. Por ejemplo, yo tenía ahorita una duda. ¿La pasaron alguna vez en TV abierta de aquí en México?
¿Ves? Esa es una buena pregunta.
Yo nunca la vi en tele abierta. Uh-huh. Yo era la veía por cable.
Porque igual que Iván, yo también la veía en el canal Sony, si no me equivoco. Uh-huh. Y sobre todo me acuerdo que lo pasaban en las mañanas,
sí,
como de las 8 de la mañana. ¿No?
Es que tú, Josué y yo somos el mismo.
Exactamente. Entonces, pero sí, en TV abierta no la... Porque ni siquiera recuerdo un doblaje.
Doblada, ¿no? Y no podría yo verla doblada. No tendría ningún sentido ver Seinfeld doblada. Si existe...
No me
olvidaré que existe. Sí. ¿Me explico? O sea, lo tendría que borrar.
En España.
Seguro.
Pero eso ya es otra historia. El crisis existencial, eso
como... Sí. Oigan, pues esta semana vamos a hablar del episodio 12 de la temporada 2. Como decía Charlie, es el final de temporada. Se llama The Bus Boy y se transmitió el 26 de junio de 1991, que es una fecha tardía para cuando usualmente terminan las temporadas.
Ya es verano.
Sí.
Ya es verano. La traducción sería como el garrotero.
Garrotero. Te iba a preguntar cómo se llamaban esos ese puesto en español, porque no sabía. No sabía ni en inglés, pero me enteré con el programa.
Sí, el garrotero es la persona que está ayudando a los meseros, que son los que están, te toman la orden, te sirven, y el garrotero es el que cuando ya terminas se lleva las cosas o que prepara una mesa después de que ha sido utilizado.
Garrotero.
¿No? Garrotero.
Órale.
Platícanos, querido Enrique Figueroa Anaya.
Bueno, pues están nuestros queridos personajes sentados en una mesa. Justamente... Perdón, se me fue el pex por un momento.
Ok.
¿Aquí es un corte?
No.
¿No? bueno, si quieres entonces podemos empezar con el sketch.
El sketch es... ¿Qué clase de tiempo crees que tengo?
Justamente el sketch es... Perdón, sí, aquí con el productor enfrente. Así de, ¿podemos hacer esto? Es que, ¿sabes qué? Bueno, no lo hemos mencionado, lo mencionamos en el episodio pasado, pero en Cinemanet pues tenemos ese tipo de cosas, entonces...
Ah, pues qué padre la producción.
Es ocasional esa apuesta. Se enoja también, exacto. También nos levanta la miradita Urismán, ¿eh?
Sí, exacto, pero bueno, están pidiendo comida. Bueno, primero el sketch habla de comida, que es finalmente de lo que va a estar tratando, porque están otra vez en un restaurante. Jerry empieza a hablar sobre todo esto de que él no es un foodie, no es un experto en comida, simplemente quiere que le sirvan comida y punto. Y bueno, están los personajes en un restaurante y ahí pues, sucede un accidente en donde se quema una servilleta.
Un menú.
Un menú.
Un menú, exactamente. Y justamente... al parecer el garrotero es el culpable, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí, de alguna manera, George y Elaine terminan siendo involucrados. Jerry no, lo hace evidente, dice, a ver, yo no tengo nada que ver con esto, así que no pasa nada. Y pues delatan al garrotero, ¿no? Y enfrente, o sea, a un lado, pues lo despiden.
Sí.
Entonces ahí, con sus manías y sus problemas personales, George empieza a decir, es que yo seré el culpable, habrá sido mi culpa. Ah, porque además Elaine todavía bromea, ¿no? Y le dice al gerente, le dice, uy, sí, no, ya no voy a volver a comer aquí, ¿no?
Ajá.
Entonces todavía lo hacen todavía más evidente.
Lo empeoran una situación. Esa es como una historia, ¿no? ¿Qué pasa con ese garrotero que se llama Antonio, latino, que se queda sin trabajo debido a los comentarios que ellos hicieron? A un error de él, sí, más los comentarios que ellos hacen en la mesa. Y la otra historia es que Elaine se reencuentra con una persona con la que sintió atracción y resulta que viene de nueva cuenta a la ciudad de Nueva York, que se iba a quedar con ella un fin de semana, pero que finalmente va a ser una semana, uh-huh, que van a estar juntos, ¿no? Entonces, Elaine una vez más compartiendo sus historias, pues íntimas, porque ya pasaron esa etapa, lo comentamos aquí en los episodios pasados, de haber sido novios, ¿no? Desde que empieza la serie ya son exnovios, Jerry e Elaine, y ya tienen la comodidad de platicarse ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa con estas dos historias? Y, nuevamente, este estilo en el que finalmente las historias se van a poder conectar.
Que se conectan súper forzado para... Sí, o sea, sí.
Pero también, ¿sabes qué? Una vez más, Ivanovich y Enrique, una vez más es un episodio que no le había gustado a la NBC y que lo mandaron hasta el final de la temporada. Como pasó con el restaurante chino, con The Chinese Restaurant, que lo mandaron más hacia allá. Este sí dijeron, este no nos gusta, pónganlo al final. Y era, técnicamente, en términos de producción y de fechas, la primera vez que Larry David involucraba las dos historias. Quedó forzado, forzadísimo. O sea, ¿cómo conectas la historia del garrotero con la historia del novio de Elaine? Pero lo hace y al final descubrió como una mina de oro con eso.
Sí. Yo, para continuar nada más la historia de Elaine, a mí, tú no sabes esto, Enrique, pero yo soy, bueno, no sé, tal vez sepas. Alguna gente sabe.
¿Eres fan?
Soy muy fan de...
Lo has dicho en el
¿de
podcast.
¿De qué voy a decir?
Que eres fan de la actriz.
No,
de
todos además.
Los que... Ah,
okay. ¿Ves? No siempre sabes lo que voy a decir. Y no te vas a esperar lo que voy a decir. Pues, soy muy fan de Benjamin Franklin.
Ah, ya.
¿Ves? Okay. No esperabas que dijera eso.
No he esperado cualquier
eso
cosa menos Benjamin Franklin.
Eso está tan
te
forzado
gustan
como...
los cometas, te gustan los rayos. O sea, ¿qué te pasa?
Benjamin Franklin es mi figura histórica favorita.
A ver, ¿en qué billete está?
¿En qué?
¿En qué billete gringo?
En el de 100, por favor. Charlie, si vas a preguntar algo. Les puedo contar, luego hacemos un...
Venga.
Benjamin Franklin, un episodio de su vida a la vez. No, tiene una frase que me encanta, que es muy relevante para esto, que es, dice, el pescado, los invitados, como el pescado, al tercer día empiezan a apestar.
Sí, sí.
Y eso es justamente lo que le
sí,
sucede
a... Sí, es lo que le pasa a Elaine, ¿no? De repente empieza a ponerse toda psicótica, nerviosa, sí, ansiosa, porque ya no sabe qué hacer con este hombre. Todavía Jerry le pregunta, bueno, pero al menos están teniendo... No, le dije que estoy... Literal, dice, le dije que estoy en mi periodo, estoy en mis días. Llevo 5 días así, ya no sé qué hacer. Necesito que se regrese ya, que se vaya de aquí.
Lo que sí me pregunto es, no sé si ustedes sepan, yo no sé, me pregunto si alguna vez lo he hecho. ¿Ustedes alguna vez inadvertidamente han metido a alguien en problemas, así como hace George?
Sí, claro.
¿Sí?
Por supuesto.
Y sí, que te sientes culpable así también.
Bueno,
sí,
no se me quita. Una que recuerdo es que me habían microfoneado para una participación en efecto.
Ajá.
Y se te olvida, ¿no? Cuando uno veía Big Brother y demás, dicen, ay, ¿cómo no se van a acordar que tienen el micrófono ahí colgado? Se te olvida que traes el micrófono ahí colgado.
Ajá.
Y de repente dices, oye, sí, pues es que el otro día me dijo fulanito lo que tú me dijiste de tal cosa y se escuchó en la cabeza. Sí.
Pues sucede también sobre todo en el trabajo, ¿no? De repente cuando algo está mal y no sabes si decirlo o no decirlo, porque finalmente también, digo, en este caso no están trabajando juntos, pero la incomodidad de decir, delato, porque
pero,
es algo
pero
que está...
Pero esa es una decisión que vas a tomar aquí es inadvertidamente, que
sí,
es como está diciendo, sí, Iván. O sea, que simplemente no te das cuenta y delataste algo.
Sí.
¿No? Que alguien había dicho, oye, pues yo ese día dije que iba al cine, pero en realidad fui al parque.
Y que el gerente lo despida.
Ajá,
ahí al frente, porque si no, claro, no se hubiera enterado George.
Nunca se hubiera enterado, no. Claro.
Sí.
Claro.
Qué entonces, miedo.
También pasa algo que se volverá una constante a lo largo de los episodios de Seinfeld, que porque lo que quiere George es tratar de ayudarlo de alguna manera. Primero tiene miedo de que haya alguna venganza, pero también al mismo tiempo quiere ayudarlo.
Sí, porque además Jerry no ayuda, porque le dice, ah, sí, seguro va a ir a matar a su familia, ¿no? Entonces así como de, ok, gracias por ayudar.
Y que es que tratan de ayudar a alguien y no solo no lo ayudan, sino que empeoran su circunstancia.
Sí.
Y esto vuelve a pasar una y otra vez, ¿no? Y al final se vuelve un tema importante para lo que será el desenlace de toda la serie.
Sí.
Que es importante y que no lo vamos a adelantar en este momento.
Y en esta parte es lo que mencionamos el episodio pasado, de en el pasado no estuvo Kramer, porque decían que casi no salía, y en este, curiosamente, es uno donde sí sale del departamento. Y este, y me llama mucho la atención cuando llega George a decirle a Jerry, oye, quiero ir a ver al cuate este. Y Jerry le dice, ¿por qué no te llevas al Kramer?
Llévate al Cayman.
Ajá.
Cayman,
sí. Y este, la cara que hace, y sí, creo que a veces Kramer es como un perrito.
Sí.
Como, ¿llevarme a dónde?
Sí, como cuando el perri, como con un perrito le enseñas la correa, que ¿sí? ya sabe que va a salir, se súper emocionó. Y la cara de George es todo lo contrario. ¿Cómo sí. me lo voy a tener que llevar? Inclusive cuando llegan. Bueno, porque además, una vez más, no hay teléfonos celulares, no hay internet. Lo que hace Elaine es conseguir, no tiene teléfono el hombre, uh-huh. Antonio, latino, trabajando de uh-huh. garrotero en la ciudad de Nueva York.
Puertoliqueño.
Bueno, consigue la dirección. Consigue sí. la dirección y dice, bueno, ya ustedes vayan. Entonces va a enfrentarlo, a decirle que lo siente. Bien, pero se lleva a Kramer, inclusive cuando lo presenta dice, él es una persona que conozco.
Sí, no, y además le dice...
Ni siquiera dice un amigo.
Y además le dice, oye, no vayas a hablar, por favor, ¿no? Y Kramer le dice, no soy un idiota, ¿eh? Y él así como, sí, ciertamente no. Así como de,
no. Sí, supongo que no eres.
Sí, y lo que estabas comentando de la poca participación de Jerry, que se nota en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando hacen la broma es este, bueno... rescata lo del fuego, logra apagar el fuego George del menú y dice, bueno, es que ¿qué pasó? Dice el gerente del restaurante. No, es que sin querer el garrotero dejó esto y se incendió. Y entonces cuando Elaine dice, ya no volveremos a comer nunca aquí. Y Jerry dice, yo no dije nada.
Ajá.
Bueno, ese yo no dije nada también significa que es un episodio donde Jerry sacrifica a su propio personaje a favor de los demás. Uh-huh. Jerry no tiene participación activa en ninguna de las dos historias.
Sí, no.
Pero además, esto fue un conflicto con su agente. Le dijo, el agente le dijo, y la gente de la NBC también, oye, perdónanos, el show se llama Seinfeld, y tú eres Seinfeld, y tú escribes, inclúyete en la historia.
Wow.
Y esto, todo el reparto, lo toma como un acto de solidaridad y de apoyo. O sea, todo el reparto son los otros tres.
Sí, claro.
Michael Richards, Julia Louis-Dreyfus, y Jason Alexander.
Ajá. Órale.
Y justo por esa razón, en el DVD, el audio comentario es de ellos tres, comentando este y otros detalles, ¿no? De la.
O sea, él ni siquiera está en el audio comentario.
No está en el audio comentario.
Wow.
Y otras cosas que se revelan en ese interesantísimo audio comentario es que se estaban burlando ellos mismos de la ropa que traían. Tú lo mencionabas hace un sí. par de episodios. Bueno, esa fue la última temporada en que estuvo esa diseñadora de vestuario. La cambiaron.
Es que sí,
o sea que
no.
sí, estaba tremendo. Pero no nada más el delay, como tú decías en ese episodio.
Sí.
Era en el episodio de The Deal, justamente. Sí. En el del trato, el acuerdo. Sino en el resto de los episodios y todos, salvo Kramer, que estaba agarrando un estilo. Uh-huh. Que luego hay gente que no le gusta Kramer o... ya sabes, hay de todo en esta viña del señor. Pero Kramer poco a poco se fue volviendo un personaje mucho más reconocido. Y esta situación sí abonaron mucho en subrayarla y apoyarla a Larry Charles y Larry David uh-huh. a través de los guiones. Cuando vieron que había esta vis cómica y carismática del personaje.
A mí algo que sí me molestó mucho de este episodio, o sea, me hizo mucho ruido y no me gustó nada, es justamente el garrotero, el... Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Ricardo?
¿Antonio?
Antonio. Se me hizo como... No sé de dónde lo sacaron, como de la peor agencia de casting del planeta.
Caricaturizado, ¿no?
Sí, o sea, le abre la puerta y la forma en la que se para como
se
muy...
Se para como gallito, como retando.
Sí, pero como de caricatura.
Pues sí, es como un estereotipo. Justamente ahorita que decía esto de puertorriqueño, es porque justamente... Por el acento muy caricaturizado, se ve que sí. es de Puerto Rico. El departamento donde lo van a visitar, por ahí afuera se ven unas patrullas, o sea, como es latino y es puertorriqueño y es garrotero, vive en una zona peligrosa, ¿no?
Sí.
Entonces sí, o sea, digo, quizá ahorita ya no sería algo que harían, pero sí, también está muy caricaturizado ese personaje.
La otra que creo que la vez pasada lo comentábamos también, y de cosas que pudieron haber sido resueltas con tecnología moderna, es toda la discusión, que hubiera sido una pena que se perdiera eso, porque es fantástica, de nuevo, Julia Louis-Dreyfus, la reina de la comedia, diciendo cómo lo va, las diferentes rutas que va a tomar para deshacerse del tipo este, para llevarlo al aeropuerto lo más rápido.
Es sensacional.
Hoy pues se hubiera solucionado.
Claro, con un GPS.
Muy rápido.
Sí,
o sea,
no, porque hasta le dio una propina a un taxista para que le dijera un atajo.
Sí, sí.
Imagínate
sí.
nada más el nivel de analogía. Análogo en el que se estaba viviendo
total.
En ese momento y que pues muchos también lo vivimos.
Y
¿no?
es que al inicio del episodio, perdón, está obsesionada justamente con el auto, ¿no? Porque le dice, va a funcionar, seguro, tiene gasolina.
Sí.
Y todo gira un poco en torno al auto, que finalmente es lo que terminará cerrando, ¿no?
Y es esa parte y el final, cuando al fin lo logra despertar, que ahí me llamó mucho la atención, no sé quién... que tiene tanta prisa para llegar al aeropuerto el día siguiente, se pone a hacer la maleta, deja...
No tiene la maleta hecha.
No tiene la maleta hecha la noche anterior, pero bueno. Sí.
Sobre todo Elaine, que quería que se fuera.
Ajá, pero la forma en la que cuenta la odisea de cómo llegó hasta esa parte me parece...
Sí, y yo ya que lo estás mencionando, yo diría que esos son dos de mis momentos episodios, los dos son con Julia Louis-Dreyfus,
sí.
que es cuando está desesperada, maniática, aventando las cosas a la maleta, ¿cómo que te vas a bañar? No, ya apúrate, haz esto, y dice, ¿dónde está mis otro café? No importa, llévate, este es un otro café, llévatelo.
Sí, totalmente.
Desesperada, y la otra es esta parte donde hace su monólogo de que casi estuvo a punto de lograr dejarlo en el aeropuerto. Sí. Casi, casi lo logra. Pero parece que la Van Wyck es una calle muy complicada.
Sí.
Sí, porque es como una especie de mito, ¿no? Porque es su viaje del héroe y de repente se encuentra con este dragón que es esta avenida, ¿no? Y dice, porque empieza, nunca pensé que podía manejar así, ¿no? Y la forma en la que lo relata es así como de mito, ¿no?
Sí, y justo dicen que... ¿Cómo dice? Dicen que nadie lo ha logrado hacer. Una persona estuvo cerca, algo
sí,
así.
Exacto.
Como el general Sherman en Los Simpsons.
No, claro, o sea, es mítico, mítico. Como una Moby Dick.
Ándale.
Es como un Moby Dick.
O sea, yo cito Los Simpsons y el Moby Dick.
Exacto, claro. Bueno, pero eres fan de...
¿Quién no citaría a Herman Melville? ¿No? Sí. O sea, por favor, si tú eres con Benjamin Franklin, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un dato curioso y que posiblemente tenga que ver también con el material de stock que manejaban, el exterior del edificio que mencionaste hace ratito, de Antonio, uh-huh. es el mismo exterior del edificio que usaron con el curandero. Con este actor.
El que tenía el triángulo.
Exactamente.
Steven Tobolowsky.
Exactamente. Que se llamaba Thor, el personaje, ¿no? Y otro momento muy interesante del que casi llega a ser un momento favorito, cuando están hablando por teléfono Jerry con George y de repente entra Kramer a cuadro uh-huh. y se empiezan a decir cosas, pero como niños lo empiezan a imitar.
Sí.
Oye, fue tu... bueno, perdón, porque no lo mencionamos. El latino, Antonio, tiene una gatita que se llama Paquita.
Sí.
O Pequita, dependiendo de...
Si en la primera escena le dice Pequita.
Sí.
Y en la segunda le dice Paquita.
Bueno.
Sí, yo también noté.
Pequita o Paquita. ¿Qué pensemos que es Paquita.
Sí.
Que cuando entran a su departamento, Kramer deja la puerta abierta y Paquita desaparece. Entonces, independientemente de que perdió el trabajo, resulta que después tiene que ir a buscar a Paquita y se pone desesperado,
¿no? Sí, porque
¿no?
Antonio dice, la puerta está abierta. Por eso sabe que es
en español lo dice.
La puerta, pero dice la puerta.
Y lo grita, la puerta está abierta.
Sí.
Ay,
Who left the door open?
Que ahí hay una escena que me gusta mucho, que es justamente George disculpándose, ¿no? De así, perdón por lo del trabajo, lo del gato. Después se cruza Kramer y rompe una lámpara y le dice, la lámpara.
Esa parte es muy buena, sí. Que ni siquiera voltea, nada más ya sabe que la rompió.
Exacto.
Bueno, y les decía que entonces está hablando George con Jerry. Vemos que entra Kramer y le dice, oye, pues dile que ya pasó una semana, que ya no va a regresar. Dice que ya pasó una semana y no va a regresar. Pero dile que fue su culpa, porque es mi culpa, porque es su culpa, ¿no?
Sí.
Y como niños de secundaria.
Sí, total.
Tal cual, me parece que esa parte está muy simpática del episodio. Y bueno, pues el final forzado que tiene de que pues no pudo llevar al supuesto novio al aeropuerto.
Uh-huh.
The bus boy is coming, que empieza a gritar Kramer, the bus boy is coming, llega y está súper asustado George de que el garrotero llegue a su edificio, pero viene a agradecerle,
uh-huh.
se entera y ahí tiene un monólogo interesante el garrotero, porque parece que está reclamando, aunque dijiste que es un mal actor, se echa su buen monólogo, a mí sí me gustó.
Puede no ser mal actor y estar muy mal dirigido.
Pueden ser muchas cosas, pero bueno, empieza a decirle que unos días después de que lo corrieron, hubo una falla de gas y que explotó el restaurante y que murieron unas personas, incluyendo al garrotero.
Nuevo.
Al garrotero nuevo, el que lo sustituyó. Entonces, salvaste mi vida por tu forma de ser tan indiferente hacia los demás, ¿no?
Ajá.
Por por ser tan desconsiderado con los demás, me salvaste la vida. Así que muchas gracias. Sale del departamento y entonces se encuentra, choca literalmente con el novio de Elaine. No se ve lo que pasa, se escuchan los gritos, se pelean y parece que los dos quedan malheridos.
Sí.
Entonces, al final del episodio, Elaine sigue con este hombre en su casa, le tiene que alimentar porque ni siquiera puede él solo, y George tiene que estar alimentando a Paquita. Porque si no, que además regresó.
Y en esa época, en esa escena, ¿notaron que Elaine está descalza? O sea, que hizo toda su travesía, manejó y todo, descalza.
Pero ella decía, es que es parte de lo que decía cuando estaba toda histérica. Dice, los zapatos se inventaron hace tantos años. O sea, la humanidad ha vivido más años sin zapatos que con zapatos.
Y claramente llega toda
despeinada. Ah, no, hecha una facha.
Oye, algo que no hemos mencionado es que es la primera mención de la gran sabiduría de George respecto a los baños públicos.
Sí, me encanta eso.
Eso no lo habíamos dicho también, y este es un mito que...
También me identifico con eso. Es un tema también recurrente que él llega a conocer los mejores baños de la ciudad. No importa si es en un restaurante, en una oficina, en un edificio público, en una librería, en un centro de espectáculos. Él siempre va al baño y siempre los conoce.
Que de hecho, siempre en este tema que menciona Iván de la tecnología, en el show de Larry David, cuando hacen la reunión de los personajes, George tiene una app de baños.
¡Ay, qué padre! Entonces, claro, ya actualizado. Esa sería la actualización.
No, espérame. Esto sí lo voy a tener que cortar porque algo pasó con tu micrófono. A ver, habla.
Dos.
No, ya no estás en ningún lado.
¿Se habrá apagado?
No.
Ah, chingados.
2-2-4-4.
No, porque si estuviera apagado, uno, se apagaba el tuyo.
¿El mío sí se oye?
No, o sea, yo pude haber apagado el mío, pero...
Ahí está. No, sí. A ver.
Sí, 2-2. Ahí está. Cuatro.
Ah. ¿Qué hiciste?
No, nada. Ahora no fue el café. Ah, sí.
Vamos a hacer lo que nos pide Urismán. Te vas a empezar a decir lo de la el show de Larry David, que se llama Curb Your Enthusiasm.
Y en eso que siempre menciona Iván, justamente de la tecnología, esta afición o esta expertise de George sobre los baños lo lleva Larry David en Curb Your Enthusiasm cuando se hace la reunión con los de Friends, sí. Y él tiene una app de baños.
Entonces, está padrísimo.
Totalmente.
Eso lo lleva ya en los...
Pero fíjate que no existe. Yo necesito una así. Yo no hay lugar al que sí. visite que no conozca el baño. Domicilios, restaurantes, hospitales, consultorios médicos. Soy cliente frecuente. Y sí te das cuenta de cuál es mejor que otro. Por ejemplo, les voy a hacer una gran recomendación. Si van ustedes al bosque de Chapultepec.
bosque.
En el lago.
Así. No, espérate. Hay unos estacionamientos públicos cerca del Papalote, del Museo del Niño.
Ajá.
Entre el Papalote y el otro museo.
No sé por qué me enseñan.
No conocen. Bueno, dentro del estacionamiento hay un baño público de esos que metes la monedita.
Ajá.
Pero el baño está impecable. Parece que estás entrando en un baño del Four Seasons.
Pues,
órale. Te lo juro. Y en el bosque de Chapultepec te sorprende.
Sí, claro.
Te sorprende que esté no nada más limpio, sino que además todo de muy buena calidad y pues muy práctico para lo que se pudiera ofrecer.
Uy, ya que estamos en un episodio histórico, porque ya mencioné a Benjamin Franklin, les puedo dar otra cita. Esta es sobre baños, o sea que que les va a ser muy apropiada. Y la dio el rey Jorge III, que es el que perdió Estados Unidos para Inglaterra. Tiene una frase muy buena que es: nunca desperdicies una buena oportunidad para ir al baño.
Nunca, jamás. Luego te puedes arrepentir. También tengo historias sobre eso que no son aptas para este episodio. Oye, también en las notas de producción de este episodio, que fue el último que se transmitió de esta temporada, y donde se hablaba de la popularidad que estaba teniendo tanto el show como Jerry, que Jerry en esos tiempos, antes inclusive de empezar con la serie, tenía 300 shows al año que realizaba. Son 300, no significa que sea uno por día, porque hay lugares donde haces dos,
claro,
inclusive hasta tres en un fin, sí, de semana, ¿no? Si lo haces en la mañana. Y Jerry hablaba de los cuatro niveles del comediante. ¿Cuáles son los cuatro niveles que tienes que atravesar? A ti que te gusta el stand-up, te van a parecer muy interesantes, Ivanovich. Algunos amigos que estén por aquí también con esos temas, les parecerá así. Uno, hacer reír a tus amigos.
Ajá.
Dos, hacer reír a desconocidos. Tres, hacer reír a desconocidos por dinero, que finalmente te paguen por hacerlo. Y cuatro, que te imiten. Y justamente hacia el final de la segunda temporada, ya Jerry Seinfeld, independientemente de los demás, Jerry ya era una referencia imitada por otro tipo de comediantes, ¿no? Inclusive,
wow,
tú buscas a cualquiera de los comediantes actuales como Jimmy Fallon, por ejemplo,
sí,
y empiezan sus trayectorias con imitaciones de Jerry Seinfeld.
Jimmy Fallon siempre lo ha imitado. Hay un sketch increíble de Saturday Night Live cuando llega Jerry y los dos son Jerry y es fantástico.
Yo añadiría uno a raíz de Joker, el cero, que sería ser gracioso. ¿No?
Bueno, eso sí, claro, el cero es básico, ¿eh?
No, pero bueno, cero, algunos comediantes no lo habrán pensado.
El cero así. Te enteras con el uno.
Claro,
ya
claro.
Si tus amigos no se ríen, entonces bueno, pues ya está.
Oye, ya estamos en el ya en el minuto 25.
Diantres.
Siempre tengo que ser la policía del tiempo aquí, lo siento. Ah, bueno, ya acabó. Ya no tiene nada que decir.
No, bueno, por ejemplo, uno de los sketches de Jerry es que dice, a mí más que volar, lo que me da miedo es no llegar.
Claro.
El avión, ¿no? Y que creo que todos hemos pasado por eso.
Sí.
Y pues bueno, nada más, pues sí, o sea, la caricaturización del puertorriqueño, pues sí termina siendo...
Ofensiva, sí,
¿no?
Sin duda.
Aunque
sin duda.
Como bien dice Charlie, hacia el final medio se...
Redime.
Medio se derrime, sí.
¿Momentos favoritos y líneas favoritas?
Pues yo ya los dije, ¿no? Los dos de Elaine.
Yo me quedaría con esos también. No sé si es una línea, pero para hacer las dos separaciones, ella contando su travesía,
sí,
sería una línea, supongo. Pero también el momento de la obsesión de George con los baños también.
Sí,
me parece
buena,
un momento importante.
Ahora, cuando está escribiendo al novio, que sí, dice, he's a wonderful guy. But I hate his guts, ¿no? Sí. O sea, es maravilloso, sí, pero no lo soporto. O sea, simplemente no lo tolero, ¿no? Pero eso se entera, una vez más, como ya habían dicho, mientras más tiempo pases con alguien, se puede quebrar la relación, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que eso es un dato interesante. Y pues ya básicamente el último dato sería que es la primera vez que se ve en la serie la recámara de Elaine, ¿no? La primera vez que observamos la recámara de ella, que es cuando está haciendo la maleta.
Sí.
Hecha un desastre.
Y que a ella, en la entrevista que hicieron para los DVDs ya a cuadro de Julia Louis-Dreyfus, dice que a mucha gente le gusta esa actuación, pero que ella no, que o sea, le daría ganas de que lo puedan de poder repetirlo.
Órale.
Pero a mí me parece pues, que queda muy gracioso.
Sí, total.
Demasiada autocrítica de parte de ella.
Mi momento favorito justamente en el que pues los momentos en los que están George y Kramer, ¿no? Que son muy pequeños pero que tienen momentos bastante deliciosos y bueno, en frase justamente es en la que se rompe la lámpara y es la gota que
claro,
derrama el vaso.
Es muy buena, pero además qué bueno que lo mencionas porque también es la primera vez que están juntos ellos dos. Normalmente no hay
que
esa, claro,
equipo.
que hacen equipo
claro.
Kramer y George.
Sí,
hasta para George es muy incómodo estar con él, ¿no?
Pues creo que para todos, para nosotros también. Bueno, pues vámonos entonces. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río y me pueden encontrar en @CharlieDelRío y también en @Cinemanet.
Muchas gracias por la invitación. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y me pueden encontrar en EnriqueFa86.
Ándale. Y gracias por acompañarnos.
Muchas
ojalá
gracias.
Ojalá que se repita. Y vámonos, este fue el episodio 12 de la temporada 2, The Bus Boy, y...
Nos vemos en la tercera temporada.
Ay, es cierto, nos vemos en el episodio especial de comentarios y preguntas, mándenos preguntas.
Que va a ser la mitad del episodio.
Y ya, la semana que entra. Adiós.